mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos aquí ya listos y preparados para vivir la noche más mágica del año, la de la llegada de los Reyes Magos a todos y cada uno de los hogares de nuestro país. Lógicamente, aquí en Valencia tenemos expectación porque nos traigan a nuestras casas esos regalos que hemos pedido, sobre todo para los más pequeños, también para los más mayores. Pues con toda la ilusión, ¿no?, que le ponemos a esta jornada en la que tenemos cabalgata, pero en la que, ojito, se nos está torciendo un poquito el gesto por cómo ha arrancado el año con el tema de los contagios de afecciones respiratorias y ya imponiéndose la mascarilla en centros sanitarios. Así que hoy vamos a estar pendientes de las dos cosas, de que lleguen los Reyes Magos y también, como digo, de esas, vamos a llamarla, no sé si repunte o crisis sanitaria, leve, no es una cosa grave, pero es que está todo el mundo con el pañuelito, la tos, la congestión nasal y el malestar que provoca tanto la gripe como el COVID, como diferentes afecciones. Hoy será el tema que tratamos, ambos, ¿eh? En primer lugar vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, pero ojo, ya te adelanto, ¿eh? Vamos a tener aquí hoy en directo, por teléfono vamos a llamar a el rey Baltasar, que está ya preparándose para la cabalgata primero, para dejar los regalos después, también roscón de reyes y muchas más cosas. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como de costumbre hasta las 2 en esta edición especial Noche de Reyes en Mediodía. Así que vivamos la cabalgata de la noche con precaución, con ilusión, pero con precaución. Recordamos las palabras de la directora general de Salud Pública, Ruth Usó, recomendando la mascarilla.
Se considera pertinente establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios en una serie de situaciones, concretamente personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos, personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y unidades con pacientes vulnerables, en las urgencias tanto hospitalarias como de atención primaria o en aquellos lugares cerrados donde se concentra el gran número de pacientes y familiares.
Yo, como siempre, como hacíamos, como se solía hacer, ¿no?, durante la pandemia, queríamos la voz de algún experto, pues tengo el gusto de poder saludar telefónicamente a Salvador Peiró, que es epidemiólogo e investigador de Fisabio, para que nos dé detalles de cómo podemos afrontar este momento de repunte de contagios, de diferentes afecciones respiratorias, mascarilla, sí, en qué casos, y en fin, cómo abordamos este asunto. Doctor Peiró, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Le quiero preguntar por esta medida que se implanta ya desde ya mismo, de llevar mascarilla en centros sanitarios, y también que a partir del lunes se pueda la gente vacunar directamente sin pedir cita previa. De nuevo, la vacuna se erige como el mejor remedio contra este tipo de momentos críticos en cuanto a incidencia de enfermedades respiratorias.
Siempre. Vamos un poco tarde con la vacuna. Vamos, un poco tarde, ya se vacuna muchísima gente.
Sí.
Pero vamos, las vacunas tienen sus días de generar anticuerpos. Uh-huh. Y probablemente los efectos los tendremos un poco pasada ya el pico que esperamos para la semana que viene o la siguiente de contagios. Pero la gente mayor, la gente con problemas de salud de fondo y los niños deben vacunarse.
Uh-huh. Hemos sido un poco laxos a la hora de desechar definitivamente, abandonar y arrinconar las mascarillas, y deberíamos haberlas tenido en general un poco más a mano.
No especialmente. La mascarilla hace un papel muy importante en estas temporadas, cuando tenemos temporadas epidémicas de enfermedades respiratorias.
Sí.
En los centros de salud hacen un papel fundamental, porque en los centros de salud, en urgencias, en los hospitales, en todos los centros sanitarios, hay gente que es de los que llamamos vulnerables. Tienen otras enfermedades que los hacen más propensos a desarrollar COVID o gripe grave.
Sí.
si se contagian, ¿no? En estos sitios se pueden llevar mascarilla. Hay veces que hacemos, en algunos centros se hacen circuitos de respiratorio de forma que se separan los pacientes que van por síntomas respiratorios de los que van por otras causas, intentando reducir también el contagio hacia estas personas.
Sí.
Pero vamos, hay muchas cosas que aprendimos durante la COVID, y es que la ventilación reduce la transmisión, que la gente que tiene síntomas lleve mascarillas, reduce la transmisión, que hay que proteger a los más vulnerables todo lo que podemos, y los centros de salud, centros sanitarios en general, es un sitio donde hay vulnerables, y que las vacunas funcionan muy bien. Entonces, estas cuatro reglas, pues siempre que hay periodo epidémico, y todos los inviernos, prepandémicos, los hemos tenido todos los inviernos, la COVID no era tan estacional, ¿no?
Sí.
Pero la gripe sí que lo es. Entonces, lo que hemos aprendido de la COVID debemos gastarlo también con la gripe y con las otras respiratorias. Y esto es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Antes no le hacíamos mucho caso a la gripe.
Es verdad.
Y eso que nos dejaba 4.000 muertos, 5.000 muertos, un año bueno.
Sí.
Un año malo nos dejaba 15.000, ¿no? Pues bueno, aprendamos y gastemos para todas las respiratorias lo que hemos aprendido de la COVID.
Claro.
Eso es que ahora no nos hace falta hacer pruebas, ¿eh? O sea, antes, cuando si era COVID aislábamos a una persona, y si no era COVID, ¿no?, hacíamos pruebas para distinguirlos. Ahora que los tratamos a todos igual, lo que nos importa es que lleven mascarilla, que reduzcan contactos con otras personas, sobre todo si son vulnerables en este sentido, de personas muy mayores o que tienen alguna enfermedad o que reduce su capacidad de respuesta inmunitaria, ¿no? Pero, digamos, en el fondo, una cosa quizás también es importante ahora. Si solo tienen síntomas menores de tos, mocos, este tipo de cosas, fiebre de un día, etcétera, etcétera, tampoco es bueno ir a los centros sanitarios.
Claro.
Están muy sobrecargados por pacientes que están peor en este momento. Y si los síntomas de las personas no requieren la atención por profesionales sanitarios, y la mayoría de las veces en estos casos no la requieren, pues dejémoslos trabajar en lo que es importante.
Pues sí, efectivamente, tenemos que que perderle el miedo, ¿no?, a la gripe, que antes no lo teníamos, y parece que de repente ahora tenemos un poco más de respeto. Doctor, le quiero preguntar, ¿esta incidencia o este repunte de gripe, a qué se debe? ¿Estamos mal inmunizados contra la gripe en particular?
No. La gripe, a ver, de momento, si no cambia mucho, digamos, no parece una temporada muy diferente a las temporadas prepandémicas. Gripe. Varía mucho, ¿eh? Pero digamos, yo diría que es una situación, pues, la que hemos tenido toda la vida, quitando el periodo de pandemia en que la gripe prácticamente desapareció.
Cierto.
Pero nos saturaba los hospitales, había años muy malos y otros años más tranquilos. No siempre son iguales los periodos invernales, los periodos de gripe. Pero no es muy diferente. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto no quiere decir que le perdamos miedo por decirse, es todo lo contrario. No es tanto gripalizar la COVID como covidizar la gripe y aprender,
sí,
y usar lo que hemos aprendido de la COVID,
sí, sí,
para,
sí,
reducir,
sí,
también los casos graves de gripe.
Claro. He leído por ahí que esta COVID que estamos ahora padeciendo, claro, se junta COVID con gripe y, claro, esto quieras que no, pues satura. Decía que esta COVID se contagia mucho, es muy, muy, muy contagiosa, pero es menos virulenta. O sea, que tampoco hay que preocuparse, porque además estamos ahí, sí, entiendo que bien inmunizados, ¿no?
A ver, la COVID será más o menos virulenta al virus que hay, pero nosotros ya no somos los mismos. Estamos muy vacunados y hemos pasado la infección muchas veces, la mayoría de la población, ¿no? Respondemos bastante bien. Las personas muy mayores, su respuesta inmunitaria es peor, y las personas que tienen problemas de respuesta inmunitaria por lo que sea, porque les estamos dando algunos tratamientos como los oncológicos o otros tipos, porque tienen un cuadro que reduce su capacidad de responder. Estas personas tenemos que protegerlas todo lo que podamos, ¿no? Porque estos son los que nos desarrollan casos graves. En la mayoría de la gente, ni la COVID ni la gripe nos desarrolla casos graves. Pero claro, somos una sociedad parte anciana, con mucha gente mayor de 75 y 80 años, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, llevémoslo con tranquilidad, ¿no? cuanto más reduzcamos la transmisión, menos casos graves tendremos, ¿no? Esto es un poco la idea que llevamos. En niños pequeños también. A los muy pequeños, por el virus inicial, que los menores de un año nos causa problemas, el tercero de la tripledemia, los niños un poco más grandes porque van con sus mayores y los contagian, ¿no? Los niños se contagian mucho. Bueno, en coloquial, los niños no dejan de ser una pelota de mocos con patas, ¿no?
Sí. Es verdad. Lo tocan todos, se tocan más entre ellos, comparten,
sí. Estas ideas de llevo al niño, el niño está muy resfriado, tiene fiebre, le doy un paracetamol y lo llevo al colegio, mejor que no, ¿no? Lo dejo con los abuelos, pues quizás no es la mejor idea en este momento, ¿no?
Correcto. Pues como decía usted, aprender de la COVID, vacunarnos lo que haga falta, si no estamos, y acudir, ahora que estamos, que han dicho ya que se puede uno ir directamente a ponerse la vacuna de la gripe sin tener que pedir cita previa, usar la mascarilla cuando uno esté regular, airear, como decía usted al principio, bueno, y ya está, y tener precaución, que también esto, sentido común, es muy útil, ¿no?
Sí, no tiene más problema. Es una situación que hemos vivido antes y que viviremos más veces. Que somos sensibles porque tenemos la pandemia muy cerca, ¿no? Y la vemos con más, volvemos a tener casos y tal, y que nos crea muchos problemas, nos satura los hospitales, nos satura la atención primaria, dificulta que los pacientes con otros problemas, los que tienen que ser operados, los que no sé cuántos, encuentren cama. Nos crea muchos problemas, porque de repente llega pues un montón de gente a urgencias y algunos han estado grave. Mejor controlemos la transmisión con todo lo que hemos aprendido, pues mejor nos va a ir, mejor lo vamos a llevar.
Sin duda. Pues Salvador Peiró, epidemiólogo, muchísimas gracias por atender llamada de COPE Valencia. Que tenga usted un feliz Día de Reyes.
Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
Pues no quiero ser agorero con el tiempo. El agua hace muchísima falta, sería un buen regalo, pero hombre, en la cabalgata pues igual no del todo, porque vamos a tener, atención, nubes en el cielo con posibilidad de algunas lluvias dispersas que se intensificarán por la tarde. También la nieve puede hacer su aparición bajando de altitudes que van desde los 1.600, 1.800 a, atención, incluso entre 1.000 y 1.200, puede caer algo de nieve. En áreas montañosas se esperan brumas y bancos de nieblas, temperaturas que van a bajar y algunos lugares del interior pueden tener también heladas débiles al final del día. El viento soplará desde el oeste, aumentando más tarde a fuerte desde el noroeste con rachas muy fuertes en el tercio norte. Así que, bueno, pues un día con cambios en el tiempo, que no se estropee la cabalgata, por favor, y que los reyes tengan vía libre para discurrir por la ciudad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Navidad, ven a Pascual Martí Electrodomésticos. Encuentra el regalo perfecto en cualquiera de nuestras 8 tiendas o en pascualmartí.es. Tenemos la mejor tecnología al mejor precio. Además, envío e instalación gratuita para gran electrodoméstico y facilidades de financiación. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los ovnis, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes para niños que tener. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
La Virgen. Pues os voy a confesar una cosa, ¿eh? Estoy especialmente emocionado porque tengo que hacer a continuación una entrevista que me hace muchísima ilusión, ¿vale? Que yo ya no tengo edad, ¿no?, para pedir juguetes a los Reyes Magos, aunque sí que escribo mi carta, y también me gusta ver la cabalgata y verlos discurrir por nuestras calles. Y tengo al teléfono, ni más ni menos, a un hombre que está hoy muy atareado, igual que sus dos compañeros, porque tienen una noche especial de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha magia y de todo el amor y la ilusión que le ponen a su, bueno, pues a su cometido. Y tengo al teléfono pues al rey Baltasar. Majestad, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué alegría que, bueno, poderle tener hoy al teléfono. Cuénteme, porque yo sé que tienen un día hoy muy ajetreado. Van a llegar por el puerto de Valencia, como acostumbran, y van a correr, a recorrer nuestra ciudad. ¿Cómo vive hoy un día como este?
Pues, si te digo la verdad, es un día muy apretado, pero con mucha ilusión, porque queremos saludar a todos estos niños que lleva muchos días esperando este día tan grandioso. Y hemos traído también muchísimos regalos para aquellos niños que siempre se porta bien, respetuoso y todo eso. Son los privilegiados que, vamos, estamos ahí para darles a todos aquellos niños que también están en los hospitales sufriendo.
Claro.
Esta ilusión.
Qué bien. Bueno, supongo que tendrán ustedes millones de cartas en esas sacas y han hecho ya la selección oportuna para que a cada uno le llegue su regalito. Y eso lo podemos garantizar, ¿no? Todos los niños van a tener un regalito seguro y algún que otro mayor también.
Sí, la verdad que sí. Hemos recibido toneladas de cartas y estamos trabajando en ello para que cada niño reciba un detalle.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo le quiero preguntar, Majestad, ¿usted es consciente de que yo creo que es el rey favorito de la mayoría de los niños?
Pues algo no sé, porque siempre estoy dando alegría a los niños y a los mayores también, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, cuando recorra hoy las calles de Valencia en la cabalgata, va usted a ver en primera persona, ¿no?, justamente ese cariño. ¿Cómo se vive ese momento de la cabalgata?
Pues es un momento de mucha alegría, como le he dicho antes, y claro, a ver a toda esta gente tan emocionada, a mí también me pone, estoy contento, y es eso, la alegría.
Claro,
alegría.
Claro. Una curiosidad, Majestad, entre ustedes, entre los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y usted, ¿también se hacen mañana algún regalito?
Tenemos previsto, sí, mañana es cuando los niños recogen sus regalos y tenemos previsto visitar a los niños en los hospitales, estos niños que no han podido vivir en directo la cabalgata, entonces intentaremos acercarnos hacia ellos y para saludarlos.
Muy bien. Carbón no traen mucho, ¿verdad?
Carbón... algo.
Bueno, siempre hay alguien que se porta regular, ¿no? Gachis la mar.
Ese, exacto.
Pero yo creo que esos son más los mayores que los pequeños, ¿no?
Para los mayores, sí.
Nos portamos peor los mayores que los pequeños.
Que los pequeños.
Bueno, una curiosidad, Majestad, que cada vez que leemos las escrituras dicen que los Reyes Magos trajeron desde Oriente al Niño Jesús oro, incienso y mirra. Oye, esto de la mirra, mucha gente no sabe lo que es. ¿Esto qué es?
Pues simplemente es una resina médica que se usa para proteger la piel de los niños contra las infecciones.
Claro, sí. Ahora tenemos otras cosas, ¿no? Pero en aquella época, lógicamente, pues había que tirar mano de lo que había, ¿no? De esa resina para cuidar una piel delicada. Pues nada, Majestad, que solamente lo queríamos saludar, darle las gracias por tantos regalos, por tanto cariño, tanto amor que nos traen. Que lleva usted una jornada hoy muy bonita y especial. Y que nos traiga sobre todo mucha paz y mucho amor, ¿eh? Que también nos hace muchísima falta.
Muchas gracias, y gracias a vosotros también, ¿eh?
Feliz día y feliz noche.
Igualmente, nos vemos en la cabalgata.
Hasta dentro de un ratito, gracias, sí.
Venga, adiós.
Jo, qué ilusión y qué nervios, ¿eh? Porque claro, no todos los días se entrevista uno a sus majestades, los Reyes Magos, en este caso a Baltasar. Bueno, pues lo decía el rey, que nos vemos en la cabalgata. Y hay muchísima gente tomando sitio entre las sillas que se pueden ya alquilar para ver la cabalgata, verlas pasar, pues bien ubicado. Y tenemos ya, bueno, pues testimonio, ¿no? De gente que desde bien temprano ha ido a coger el mejor sitio.
Hemos cogido las sillas que queremos, estamos esperando que pasen para pagar. Luego nos tenemos que quedar, no asegura nadie el sitio, si te vas, lo pierdes. Nos parece que es una vez al año y que por la ilusión, pues todo se hace, ¿no?
Pues claro, ya que se va uno de la cabalgata, se la ve pues bien sentadito, bien a gusto, que dura muy poco rato y es muy, bueno, es muy chula de ver y de disfrutar, sobre todo si tienes en casa pequeños. Y mañana será cuestión de comerse el roscón. Yo me voy a encargar el mío.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en un día muy especial, es la víspera de Reyes, es la tarde-noche en la que los niños pues esperan con ilusión ver a los Reyes Magos en la cabalgata, mañana encontrarse lógicamente los regalos y también mañana disfrutar de un dulce que está acaparando ya todo el espacio gastronómico desde hace ya años, que es el roscón de Reyes. Ya sabéis aquel refrán, ¿no? Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba o a lo mejor la figura. Si es el haba lo encontrado, este postre pagarás, mas si ello es la figura, coronado y rey serás. Tenemos en Valencia un montón de reyes de hacer roscones, afortunadamente hay un grandísimo nivel en nuestros panaderos y pasteleros, y yo quiero hablar hoy con Jesús Machí, del Oro San Bartolomé, en otras cosas porque, bueno, es conocido de esta casa, le dimos un premio hace un año como mejor panadero de Valencia. Y bueno, ahí sigue él con sus panes y lógicamente hoy no puedes dejar de hacer otra cosa que roscones de Reyes. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos trabajando a full.
Claro, claro. ¿Cuántos roscones puedes hacer tú en estos días?
Bueno, no son una barbaridad gigante, ¿no? Pero bueno, alrededor de 500, entre 500 y 700 según va a la venta.
Bueno, no sea una barbaridad, pero a mí me parecen muchísimos, desde luego.
Sí, hombre, son muchos, pero que hay pastelerías que hacen muchísimos más.
Claro, claro.
Entonces, pues bueno, estamos ahí.
Depende de la capacidad también del negocio, lo grandes que sean y de las manos que trabajen, que ahí no sé si sois muchos.
Sí, somos bastantes, ¿no? Pero al final yo soy muy, muy, muy exigente con el tema de las masas.
Sí.
Y entonces no puedo producir más de lo que yo creo que debo producir, ¿no? Entonces, porque quiero que los roscones salgan clavados, que salgan con una textura, que tengan su fermentación correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más no podría hacer.
Yo justamente te he llamado por esto, porque yo sé, perdona la expresión, que eres tiquismiquis para eso, que no te vale cualquier resultado final, y la gente cuando prueba uno de verdad y otro de estos, digamos, industriales, nota la diferencia. A ver, Jesús, ¿cómo tiene que ser un buen roscón de Reyes? Un auténtico roscón que te lo metas en la boca y digas, ostras, esto es otra cosa.
Bueno, pues para mí un buen roscón está sobre todo en la masa, ¿no? El darle esos tiempos de fermentación que te comentaba antes, pues amasar hoy por la mañana y dejarlo 3 o 4 horitas en bloque, darle un golpe de frío, volverlo a formar y luego meterlos otra vez durante 6 horas mínimo otra vez en frío.
Claro.
O sea, en frío, que vaya fermentando muy poquito a poquito, ¿no? O sea, y luego ya cocerlos y que luego se quede esa textura con un color dorado intenso, que me gusta a mí, que con sus naranjas, fruta y su azúcar volado o mojado, como cada uno le ponemos una cosa, y por supuesto que esté tierno a la hora de metértelo en la boca, ¿no? Eso para mí es muy importante. Entonces, para que se mantenga tierno durante muchas horas, necesitamos hacer el proceso que hemos hablado antes.
Joder, qué hambre me está entrando. Qué buena pinta. Me estoy solamente imaginando, bueno, miento, que he visto antes alguna foto en tu página web y en tus redes sociales. Oye, esto, lo que es los ingredientes, ¿son similares a los del pan quemado?
Bueno, que son similares, pero cambiamos el aceite por la mantequilla.
Ajá.
El roscón viene de tradición más pastelera que panadera, por decirlo así.
Sí.
Y ellos utilizaban mucho la mantequilla porque asemejaba a un brioche un poco francés.
Claro.
¿Sabes? Entonces se utiliza la mantequilla en el roscón en vez del aceite. Es el único cambio importante que podríamos decir. Por supuesto, el agua de azahar, que hay gente que le pone al pan quemado, hay gente que no, pero el agua de azahar, el ron, la ralladura, todo lo que le vamos haciendo para que esté todo mucho más rico y mucho más sabroso.
Luego ya cada uno, hay quien se lo come tal cual, sin rellenar, o sea, mojado a lo mejor en algún café con leche o un batido de cacao o tal cual. Luego hay quien le gusta que le pongas en relleno de todo tipo, ¿no? ¿Allí cuál es el que más triunfa en tu horno?
La verdad es que en los últimos 20 años ha cambiado la tendencia una barbaridad, porque yo recuerdo cuando empezábamos, bueno, cuando yo era un crío, que ya hacía mucho de eso, que el 90% de los roscones eran de cabello de ángel o de yema.
Es verdad.
Y ahora realmente es un 3% los de cabello y los de yema, y los hemos convertido casi todos en nata trufa, chocolate.
Sí.
Hay mil variedades.
Para, ¿no?, que guste más a los críos, ¿no? Sí. Seguramente.
Sí, seguramente es más llamativo y la nata y la trufa suele gustarle a casi todo el mundo.
Ajá. No puede faltar, lógicamente, el haba y la figurita,
esto,
¿no?
Esto es impepinable, o sea, un roscón sin todo el proceso.
Hombre, el haba, porque alguien lo tiene que pagar.
Si se te olvida ponerlo, te matan. Ya puede estar bueno el roscón, ya.
Pero como no tenga haba, ¿no? Te la lías, ¿no? Sí,
pero bien liada. Así es.
Bueno, la verdad es que es una tradición muy muy buena. Aquí tenemos otras, como es la casca de Reyes, pero eso también se ha perdido un poco, ¿no? Quizás hemos abusado de tanto mazapán los valencianos y llegado Reyes queremos cambiar un poquito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros durante muchos años lo hemos mantenido, ahora ya no me da la vida, porque la verdad es que ya no me da la vida hacerlo, pero durante muchos años hemos estado haciendo la casca, pero ha ido como gradualmente, como con lo de lo del cabello de ángel, ¿no? O sea,
sí,
se ha ido perdiendo y algún cliente viene y, bueno, yo tengo algún amigo que la hace y se lo mando allí,
claro,
si la quiere, ¿sabes? Porque no, es que no me da la vida.
Oye, estaba dándole vueltas a lo de la masa. Yo sé que es que tú eres un apasionado de que las masas, bien sean para pan quemado, bien sea para panes, o bien sea para el roscón, tengan su proceso para que el producto final tenga esa diferencia a lo que, bueno, pues últimamente llamamos pan y que no acaba de serlo. este buen hacer o este, bueno, este compromiso con la calidad, ¿por qué crees tú que se está perdiendo en algo tan elemental, ¿no? Como, como el pan, que bueno, pues que es el rey de los alimentos?
Pues mira, por la, al final siempre es la, la, la velocidad, ¿no? El no saber a veces decir que no a, a ciertos trabajos, ¿no? O sea, aumentas lo que es la, la, la capacidad de trabajo de tu obrador, y entonces cuando empiezan a venir los problemas con el pan, ya no es el mismo pan, ya o el mismo pan quemado o el mismo roscón. O sea, al final es algo que bueno, pues que deberíamos respetar y tenerlo claro todos. Pero claro, yo creo que es al final en cualquier oficio, ¿no? O sea, el respetar esos tiempos, el saber el buen hacer, yo creo que al final es más lento, pero te tiene su recompensa al final de, del camino, creo yo.
Y cuando lo pruebas también se nota la diferencia. La, la gente, parece que hemos hecho el paladar, no sé, como, como duro, ya no tenemos ese gusto por lo bueno, hasta que de verdad te metes en la boca un trozo de pan, de verdad, o de roscón, sí, o lo que sea, y dices, ostras, momento, momento, ¿entonces esto es un roscón?
Así es. Bueno, yo te voy a contar una anécdota de hace unos años, un cliente que vino, a, que, sin enfadarse ni nada, decía que el pan sabía raro, que no se lo pudieron ni comer, y no entendía, le tuve que explicar el proceso y por qué. Entonces luego él dijo, no, entonces me lo quedo. O sea,
claro,
ocurren unas cosas en la fermentación cuando trabajas con masa madre que te dan unos aromas, unas partes acéticas, unas partes dulces,
sí,
que no se encuentran en un pan que está hecho rápido.
Ah, tienen matices, ¿no?, que se han perdido, ¿no?
Exacto, exacto, que nuestra memoria gustativa ya siquiera en algunas personas ni la conocen.
Hombre, hay un detalle que yo he observado, no sé si estás de acuerdo conmigo, y es que el pan, que no es de calidad, no dura apenas, y el pan de calidad, el bueno, primero que dura, una vez hecho, bastante tiempo. Y luego incluso, si te apetece congelarlo y descongelarlo para dentro de unos días, vuelve a recuperar su, su esplendor, o casi como, como recién cocido. Y el pan, digamos, industrial, eso, bueno, olvídate.
Eso es, volvemos siempre a lo mismo. Sin procesos no tenemos un buen final, entonces... Si tú trabajas un pan o un roscón o cualquier producto que sea que tenga que levantar por levadura, cuanto más corres, esas levaduras desgastan el azúcar muy rápido. Entonces tenemos un problema, dos problemas. Uno, que si hace mucha humedad el pan se convierte en una correa.
Sí.
O dos, que si hace un día de poniente el pan a las dos horas está como una piedra.
Cierto, ¿sabes? Cierto. Así
y,
es.
Sin embargo, cuando tú haces los procesos bien, que los azúcares se van descomponiendo conforme toca, con mucho tiempo desde que lo amasas hasta que lo metes dentro del horno, conseguimos que esos azúcares se disuelvan tan bien que no le afecte tanto esas inclemencias.
Claro. Pues nada, hay que exigir calidad, claro, sí, pues en horos como el tuyo y otros colegas que también lo hacen estupendamente bien.
Sí, la verdad es que gracias a Dios ya somos... muchos ya en Valencia que estamos intentando hacer las cosas bien cada día.
Desde luego.
¿No? Y eso es bueno para el negocio, ¿no? Que la competencia que aprecies, bueno, a mí me gusta por lo menos.
Tú decías antes que tú eres muy exigente con lo que elaboras, pues nada, vamos a también a trasladar esa exigencia a los clientes y que pidan, que exijan calidad, sí, sí, y así ganaremos todos.
Sí, así es.
Jesús Machí, la verdad es que es un enorme placer charlar contigo desde el horno San Bartolomé. Gracias por atendernos, que vendas un montón de roscones y que los disfruten de tus clientes como han hecho hasta ahora. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Navidad, ven a Pascual Martí Electrodomésticos. Encuentra el regalo perfecto en cualquiera de nuestras 8 tiendas o en pascualmartí.es. Tenemos la mejor tecnología al mejor precio. Además, envío e instalación gratuita para gran electrodoméstico y facilidades de financiación. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. Industriaweb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. Industriaweb.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí tenemos, como cada semana, a Eva Marqués. Hola, Eva, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú, Carles?
Pues de categoría, no me ves. Oye,
me alegro mucho.
Encantado.
Un año más aquí dando el tostón.
Claro, como el año pasado. ¿Qué cuñado es esto? Hace un año que no te veo, ¿eh?
Así es, así es. O como decíamos ayer.
Exacto, exacto.
Porque sí. Fíjate, los espectáculos continúan un año más y una semana más.
Muy bien.
Aunque es la primera del año, los espectáculos que tenemos en nuestra ciudad son los mismos que hace una semana. ¿Esto qué quiere decir? Que quien no haya tenido oportunidad de ver alguno puede hacerlo este fin de semana. En el Teatro Olimpia podemos ver el musical Gris. En el Teatro Thalía, la obra de intriga La Ratonera. En la Sala Russafa, la comedia Mi querida requete tonta España. En el Teatro Rialto, la comedia en valenciano Perquè t'estime, que si no. En el Teatro Micalet se puede ver otra comedia en valenciano, Estimats pares. Otro musical, pero esta vez sobre Mecano, es el que se puede ver en la Rambleta, Cruz de Navajas. En la Sala Off, Levanta el telón Bruno, el musical que lo cambió todo, que se queda en la sala de la calle Turia hasta este domingo. De todas ellas ya hemos hablado, aunque otra de las obras que se puede ver en la Sala Off y que hace honor a su tradición, estrenando en fechas navideñas, es otro musical, El diario de Lucas. Una propuesta para todos los públicos con música original que trae con ella una reflexión sobre cómo, conforme crecemos, podemos llegar a olvidarnos de los sueños que teníamos desde pequeños. Con un recorrido inmersivo que sitúa al espectador en la obra desde que pone un pie en el teatro, conoceremos la historia de Lucas, que ha olvidado todo lo que escribía en su diario cuando era pequeño. Con la ayuda de dos seres mágicos, volverá a reencontrarse con ese niño que lleva adentro en un viaje lleno de sorpresas y emociones. Otro título más de teatro familiar es el que podemos encontrar en Teatro Círculo, que presenta hasta el domingo la obra Por Norma. Demetrio cuenta y recuenta al público con divertidos juegos de palabras, una emocionante aventura a través de una novedosa técnica como la metroflexia. En este montaje el público va a descubrir las aventuras de Ángel y Creta, dos hermanos que terminan por encontrarse con la señora Norma y sus normas. Para quien no quiere empezar el año nuevo sin su dosis de polcas y valses, recomendamos el concierto de Año Nuevo que va a tener lugar esta tarde en la Auditori de Torrent con la Strauss Festival Orquestra and Strauss Festival Ballet Ensemble, que llegan al escenario de Torrent tras haber pasado por el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Berlín, entre otros auditorios. ¿Qué tiene esta producción para que los espectadores más exigentes de las mejores salas de Europa se rindan ante ella? Los títulos más conocidos del Rey del Vals: Napoleón, Fiesta de las Flores, el Vals del Emperador o Champán, junto al Vals más célebre de todos, el bello Danubio Azul, y, cómo no, la Marcha Radetzky, que se van a disfrutar en directo con el concierto que ha apasionado a más de 5 millones de espectadores de todo el mundo. Siguiendo con las tradiciones de estas fiestas que ya están llegando a su fin, toca también ver estos días el ballet, y si es de una gran producción, mejor que mejor. Les Arts presenta al Ballet Nacional Checo, que está representando la Sylphide y se queda en nuestra ciudad hasta el domingo. Esta fastuosa producción para todos los públicos recupera la versión original de 1836 con la orquesta de la Comunidad Valenciana al frente, dentro del ciclo Les Arts es Danza, que ha estrenado este nuevo año. Hasta el domingo tenemos una cita diaria con uno de los grandes ballets románticos que protagoniza la Sylphide, hermosa muchacha de naturaleza irreal de la que se enamora el joven y fantasioso James en su anhelo de acariciar un mundo que trasciende la vida terrenal. Los sueños del protagonista son recreados por el Ballet Nacional Checo en una fastuosa producción coreografiada por Johann Coburg. Quiera disfrutar de otro estilo musical como es el jazz, este sábado por la noche va a poderlo hacer en Jimmy Glass con el concierto de dos grandes músicos y amigos que grabaron en su día el álbum Empatía. La pianista Conchi Lorente y el saxofonista Francisco Blanco Latino interpretarán en directo este trabajo en el que el jazz es testigo de su amistad y en el que los dos instrumentos se apoyan el uno en el otro para hacer brillar a su compañero. Una velada con un repertorio selecto y mucha interacción.
Now. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, oh, which I am certain. I leave, I lie this fool. I've traveled each and every highway and more, much more than these. I did it my way.
Ya pensando en la semana próxima, recomendamos un espectáculo musical que va a tener lugar este jueves día 11 en La Rambleta y que homenajea a La Voz, al cantante del siglo XX que más generaciones han escuchado, Frank Sinatra. My Way, el legado de Sinatra, no es un musical al uso porque no hace una dramatización entre números. Es un espectáculo musical que incluye 20 temas en directo de sobra conocidos como New York, New York, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night o My Way, que da título al show y se considera la canción más versionada de la historia. El croner Javier Botella, director y productor del evento, quiere rendir así un homenaje a la inmortal voz de Frank Sinatra con una puesta en escena muy especial. Así nos lo cuenta el mismo Javier Botella.
My Way, el legado de Sinatra, es un espectáculo musical que presenta el gran legado de Frank Sinatra a través de sus canciones que hicieron de él un mito. Es una cita ineludible para los amantes de la buena música gracias a que este concierto especial rinde un reconocimiento a la gran voz del siglo XX mediante una puesta en escena que no dejará indiferente a nadie. El show destaca por una proyección de vídeos en una gran pantalla en el escenario sobre la vida y la obra de Frank Sinatra, así como de otros protagonistas de la época. Este espectáculo cuenta conmigo como voz principal y la colaboración especial de Domi Soul Sisters, que acompañan con sus armónicas voces la interpretación de un repertorio selecto. También al show se suma una banda de músicos en el escenario y algunos invitados excepcionales del panorama nacional, conjunto que transportará a los espectadores a los mejores años del swing.
Entre los invitados destacamos al jazzman valenciano Albert Sanz y al joven croner iraní Kumar Baheri, concursante de La Voz afincado en nuestra ciudad. Será un concierto para todos los públicos, amantes o no del jazz, pero sí de la buena música. También pensando en la semana próxima, el lunes para ser más concretos, os recomendamos la función única de Rafael Álvarez el Brujo, que viene a representar al Teatro Olimpia la obra Autobiografía de un Yogi, basado en la obra de Paramahansa Yoganda, un hombre grande que trajo el yoga a Occidente y la meditación, la ciencia de la realización del ser. ¿Y qué significa esto? él lo explica de manera clara y sencilla con su poderosa palabra, pero aún más con su vida. De ahí la fascinación que ejerció en El Brujo esta autobiografía. Por eso, para que el público la conozca, el actor hace este espectáculo, para que la sabiduría, el encanto, la magia, la luz y el amor de este relato les inspire y acompañe. Pues mira, buen cierre para la agenda de esta semana, la primera del año. Que la sabiduría, el encanto, la magia y la luz de la cultura nos guíe en este año que acaba de comenzar. Y, Carles, a los Reyes Magos, en lugar de traernos cosas que todos tenemos de sobra, mejor les pedimos que no se lleven nada de lo que más queremos.
Desde luego. Eso sí, que me quede como estoy, ¿no? Por lo menos.
Exacto.
Y que no nos dejen carbón.
Así es.
Pues gracias, Eva. Hasta
a
la
ti.
Semana que viene.
Chao, Carles.
Otro buen regalo, ir al cine o a ver espectáculos. Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Es verdad esto, ¿eh? Aparte, como siempre se hace compartido, lo ir al cine o ir a ver un espectáculo, se disfruta muchísimo más. Y mira, esto es una cosa que la gente tendría que hacer más a menudo. Pedir a los reyes, o en general, o regalar entradas para ver todo tipo de espectáculos cinematográficos o en vivo. Así que vamos con un repaso a los estrenos de la semana con Kinépolis. Y arrancamos con una comedia dramática titulada Los que se quedan.
Señor, no lo entiendo.
Eso ha quedado patente.
No puedo suspender esta asignatura.
No se sube. Estime, estoy seguro de que sí pueden.
Señor Han.
Hola, Mary.
Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
Sabes que fue alumno aquí, ¿no?
Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor.
Creía que los nazis se escondían en Argentina.
Silencio, Tali.
Se acaba de ganar un castigo.
Estar aquí con usted ya es un puto castigo.
¡La madre que lo parió! ¡Le castigo otra vez!
¿Cree que quiero ser su niñera?
No, estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono, o su padre llegase en un helicóptero, o un submarino, o un puto platillo volante.
Mi padre para está llevarle. Muerto.
No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa.
Aquí no hay nadie, ¿vale? Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted.
Ahí tenemos. A nadie le gusta el profesor Paul Hanman, ni a Matty, ni a sus alumnos, ni a sus compañeros, ni al director de la escuela secundaria donde trabaja. A todos les resulta exasperante su pomposidad y su rigidez. Sin familia y sin ningún lugar a donde ir, durante las vacaciones de Navidad de 1970, Paul se queda en la escuela para supervisar a los estudiantes que no han podido viajar a casa. Y después de unos días, solo queda allí un estudiante, un problemático chico de 15 años llamado Angus, que es buen estudiante, pero cuyo mal comportamiento siempre amenaza con expulsarlo. Junto a Paul y Angus está la cocinera Mary, una mujer afroamericana que atiende a hijos privilegiados y cuyo propio hijo perdió la vida recientemente en Vietnam. Esos tres náufragos tan diferentes formarán una improbable familia durante dos semanas muy nevadas en Nueva Inglaterra. Y vamos ahora con una película también de denuncia, en este caso denuncia social, titulada Yo, Capitán.
Salamu alaikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición.
¿Te da miedo?
Sí, tengo miedo.
Eso es, ¿ves? Piensa en convertirte en una estrella.
¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
¿Creéis que Europa es mejor que África? Si queréis morir, marchaos.
¡Vamos, estás loco! ¡Si lo perdemos, moriremos en el desierto!
¡No os mováis! ¡No os mováis!
¡O a la cárcel! Esta película cuenta la historia de dos jóvenes que abandonan Dakar para ir a Europa. En esta odisea contemporánea, los jóvenes deberán superar múltiples obstáculos en una lucha por la supervivencia a través del desierto y el mar. Y un poco de acción, un thriller. Agente X, última misión.
Alguien intenta hacer chantaje a la CIA. Mandan mensajes en forma de cadáveres.
Sabes lo que significa, ¿no?
Que Radek ha vuelto y tiene secretos que contar.
Tú conoces sus costumbres, contactos, redes.
El mundo irá a la guerra. Millones de personas morirán.
Por desgracia es como debe ser.
Jamás dejaré de perseguirte.
¿Puedo ayudarle?
Steve Bale.
¿Y?
Soy el albañil.
La CIA está siendo chantajeada. Alguien está asesinando periodistas extranjeros y haciendo que ellos parezcan los responsables. Mientras el mundo comienza a unir sus fuerzas contra Estados Unidos, la CIA deberá atraer a su agente retirado más brillante y rebelde, forzándole a enfrentarse a su pasado y desenmascarar una conspiración internacional. Y entre tanto estreno y tanta peli navideña que está triunfando estos días en la cartelera, pues Kinépolis siempre tiene un hueco para los espectáculos en directo y especialmente para ese teatro instalado en la Sala 21. Vamos con el de, pues eso, con espectáculos en directo y este Dinosaurios y Princesas, que es de este pasado día 22 de diciembre y hasta el próximo día 7 de enero, está haciendo las delicias de grandes y pequeños.
Me gustaría que por una vez en mi vida me pasara algo emocionante. ¡Dinosaurios y princesas! ¡Que comienza el juego!
¡Rafa! Tenemos una misión muy importante.
¿Qué misión?
Tengo que salvar el mundo.
Malas noticias, así llegaron.
Acompañadme en esta aventura dentro de un videojuego. Venceremos al indio, nos enfrentaremos a dinosaurios.
Yo he flipado con la música y sobre todo con el protagonista.
Cuando aparecen los dinosaurios grandes.
Además, la escena de las espadas láser ha sido brutal.
Todas las cosas que a los niños les encantan ahora mismo mezcladas en un musical y los actores están estupendos. Creo que va a triunfar, seguro.
De hecho lo está haciendo, ¿eh? La gente que va está saliendo encantada porque es un musical interactivo con canciones, con coreografías, con proyecciones en 3D, juegos sobre seres reales y otros no tanto, y con dos dinosaurios reales gigantes de más de 4 metros en escena que dejarán sin habla al público. Rafa es un niño de 11 años y su padre, que tienen que rescatar a Tripo, su Triceratops bebé, que ha sido raptado por los malvados Malevich y Catalina, que se han escapado de un videojuego. Para ello, este pequeño soñador y su inseparable padre, ayudados por una princesa bailonga, se enfrentarán a dinosaurios, lucharán contra un peligroso indio, desafiarán a un grupo de malvados que quieren dominar el mundo, y todo esto en un entorno de un videojuego. Es un espectáculo musical de gran formato, son 80 minutos de aventura, diversión, como no se había visto antes en un teatro. Un espectáculo para toda la familia, con mucha, mucha acción, así que deprisa, corre, corre, que nos alcanzan. Ya sabes, todo lo que te ofrece siempre Kinépolis lo tienes en su página web, kinépolis.es. Ahí tienes todos los títulos, toda la programación, los horarios, y también puedes comprar hasta las entradas y ya ir con la entrada en tu bolsillo, bueno, o en tu teléfono móvil si quieres. Ya accedes directamente, te abasteces bien de lo que te merezca, esas chuches o esas palomitas o esos refresquitos, y allí luego ya en las butacas fantásticas a gozar del espectáculo siempre en Kinépolis. Como hay tiempo para todo, hoy lo que toca esta tarde es ir a ver la cabalgata, como tantísima gente que ya está cogiendo su sitio con esas sillas en el recorrido de la cabalgata para ver llegar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. He tenido la ocasión hace un rato de hablar con Baltasar y todavía estoy nervioso, nada más que de pensarlo. Espero que todo lo que les he pedido en la carta me lo traigan, que con toda la ilusión lo he puesto. Pues nada, a todos feliz noche de Reyes, feliz día de Reyes también mañana, que disfrutéis de esos regalitos en familia, también de comer, de merendar el roscón, como tiene que ser, y que os traigan todo lo que deseáis. Este equipo se despide hasta el lunes. Que tengáis un buen fin de semana, disfrutad de él y de la gente que os quiere, que seguro que es mucha. Hasta el lunes, adiós. ¡Vamos!